Programa Liderazgo y Comunicación Siglo XXI. ¿Cómo manejar conversaciones difíciles?
Hola, de nuevo por aquí. Hoy vamos a hablar de un tema relacionado con el liderazgo, pero relacionado con lo que cualquier persona tiene que hacer, que es que a veces manejamos conversaciones difíciles. Temas que son complicados, que suponen que alguna de las dos partes pueda sentirse incómodo, que de alguna manera nos obliguen a tener muchos recursos sobre la mesa, a evitar pasarlo mal y a centrarnos en el objetivo que nosotros queremos de esa conversación. Forma parte de estos vídeos que estoy haciendo en esta serie ahora sobre el liderazgo y que espero que te sean muy útiles de cara a liderar a personas o a liderar tu propia vida. Eso te verás cómo este vídeo te ayudará a aclarar cómo hacerlo cuando te encuentras con una situación difícil, sea del tipo que sea. En primer lugar, te diré que vamos a estructurar esta información en base a varias fases. Y empezaremos con una cero. Una fase cero que es una reflexión que te hago para que tengas muy en cuenta que, a lo mejor, cuando un conflicto está muy abierto y está muy presente, la conversación que tengas con esa persona no va a resolver el conflicto, ni siquiera os va a acercar. Y probablemente esa primera conversación pensarás que no tiene ninguna utilidad, pero la tiene. Es lo que se llama hablar para volver a hablar. Tú hablas con esa persona con la que tienes un conflicto abierto simplemente para abrir el canal de comunicación entre ambos. Simplemente para eso, sin ningún objetivo más. Puedes incluso hablar de otra cosa que haga que tengáis en común con esa persona y que haga que el hielo que hay entre los dos se rompa. Hablar para volver a hablar es un concepto muy interesante que te recomiendo que siempre tengas en cuenta cuando vayas a tratar un tema difícil con otra persona. Vamos ya al grano. Primera fase es la fase previa, la fase de preparación. Tú no puedes ir a una reunión o una conversación difícil sin prepararte mucho antes. En primer lugar, el objetivo. Sin objetivo no entres a nada, pero mucho menos a una conversación difícil. Tú has de saber cuál es la situación ideal que tú pretendes conseguir con esa conversación. Sin eso, no entres. Para eso tendrás que tener en cuenta cosas que ya he comentado en otros vídeos sobre comunicación, que es cuál es el lugar que mejor facilita el objetivo que quieres, cuál es el momento que mejor facilita el objetivo que tienes y cuál es la actitud tuya que mejor facilitará el objetivo. Si no tienes en cuenta eso, te pillará. Por lo tanto, tenlo en cuenta. Es muy importante. El segundo apartado. Ah, y una cosa importante. Pegar bronca no es un objetivo. Eso es inútil. Pegar bronca no sirve de nada. Es para darle miedo a alguien. Tú, voy a darle miedo a este mosquito que hay por aquí. ¿Vale? Tú, como profesional, no sirves para darle miedo a alguien. Tu principal función es que tu equipo mejore. Por lo tanto, el objetivo no es pegar bronca, es mejorar. Y yo dudo que pegando una bronca consigas mejorar. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a dar un salto de calidad en eso. Segundo aspecto de esta primera fase, segundo punto de esta primera fase que has de tener en cuenta. ¿La otra persona sabe lo que ha pasado? ¿O tú sabes cuál es el problema? Sin eso, no puedes ir a plantearte a hablar con nadie. Por lo tanto, asegúrate que la otra persona, antes de hablar contigo, sepa de qué vais a hablar. Eso es una cuestión de cortesía, pero también una cuestión de utilidad del tiempo. Si no esa persona, vas a tener que explicarle el problema y si no lo sabe, a lo mejor no tendría que estar delante tuyo, tendría que estar otra persona. Por lo tanto, es importante que hagas esa reflexión. Primero, infórmate. Infórmate en base a datos, no en base a opiniones de otras personas, sino datos. Intenta tener datos objetivos, porque si no estarás hablando de me han dicho, que me dijiste, que me dijeron, que me dijeron, ¿vale? Tercer aspecto de esta primera fase, ¿cuáles son las intenciones o los objetivos que crees que puede tener la otra persona? Una vez está informado, ha pasado un problema, ¿cuál crees que va a ser la intención y el objetivo de la otra persona? Ya sé que no lo sabes. ¿Pero cuál crees que va a ser? ¿Disculparse? ¿Echarle las culpas a otro? ¿Cuál crees que sería su mejor opción? ¿Que no lo acabes echando de la empresa? ¿Que al final siga teniendo el mismo puesto de trabajo? ¿Tener menos trabajo? ¿Tener más responsabilidad? No lo sé. intenta de alguna manera prever cuál puede ser el objetivo de la otra persona y verás cómo tienes más información. Con esto acabamos la fase previa. Vamos a entrar en la fase 2, que es la fase de preparación de esa reunión. Tú dices, bueno, ¿y hasta ahora qué he hecho? Hasta ahora lo que has hecho es informarte. Lo que has hecho es reflexionar sobre lo que necesitas saber. Pero no hemos preparado nada. Vamos a la segunda fase, la fase de preparación. Aquí tendrás que, el primer punto es que tienes que decidir. Tienes que decidir qué es aquello en lo que te vas a centrar. Recuerda que esto ya lo dijimos cuando hablábamos del feedback. No puedes dar feedback de todo un año. Tienes que centrarte en un aspecto concreto porque el efecto de eso es mucho mayor. Por lo tanto, vamos a intentar un efecto potente y por lo tanto, ¿en qué te vas a centrar exclusivamente? Exclusivamente. Y una vez tengas claro el tema en el que te vas a centrar, de ese tema, ¿cuál va a ser el enfoque que mejor sirve a tu objetivo? También puedes tener en cuenta lo que te decía antes, el lugar y el momento en que lo dirás, cómo lo enfocarás, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vas a decir y qué es lo que no vas a decir sobre ese tema? Todo eso has de tenerlo muy claro antes. Y también, una cosa muy importante es, ¿hasta dónde estás dispuesto a ceder? Esto va a ser una negociación. Una negociación que acabará en un acuerdo. Un acuerdo que impondrá una de las partes, tú probablemente, porque eres el líder, o un acuerdo que se negociará con la otra parte. Por lo tanto, tú has de tener muy claro hasta dónde vas a ceder. Hay cosas irrenunciables, hay líneas rojas que no piensas traspasar, pues las has de tener claro antes de entrar a esa reunión. Las has de tener claro, escríbetelas. Esto no pienso rebajarlo. Por lo tanto, bien, una vez lo tienes escrito, lo has fijado en tu mente, eso es muy interesante. Vamos al segundo punto. El segundo punto es, no añadas ninguna carga emocional a eso. Estamos hablando de cuestiones profesionales. Por lo tanto, intenta liberarte de tus creencias y de tus cuestiones previas a esa reunión que vayas a tener. ¡Jo! Es que cada vez que hablo con esta persona, tenemos un problema. Bien, pero cada vez anterior a esa. Si lo haces mejor en esta próxima, no tiene por qué ser así. ¿Vale? También es importante que vayas a la reunión sin miedo. Muchas veces, el que va a la reunión y la lidera, tiene miedo. ¡Uf! O esto va a ser muy difícil. No lo sabemos. Es como ir al dentista. Uy, me van a hacer daño. No sé, hay mucha gente que sufre por ir al dentista y cuando sale nunca le han hecho daño. ¿Para qué ha sufrido antes? Bien, esto es lo mismo, ¿vale? Y utiliza una actitud neutra, sin dramas. Lo mismo que te decía con el feedback, te lo digo ahora y mucho más te lo digo ahora. Si es una conversación difícil, no dramatices. No conviertas esa conversación profesional en una película de terror para ninguno de los dos. No eres el malo de la película, ni el otro es el bueno, ni al revés. Por lo tanto, no dramatices. No interesa a nadie. Ninguna de las partes va a salir beneficiada y os costará más llegar a un acuerdo si dramatizáis. Por lo tanto, sácale carga dramática a la conversación difícil. El tercer paso de esta segunda fase sería ponte en el lugar de la otra persona. Piensa desde su punto de vista. ¿Qué es lo que piensa, lo que piensas que siente? ¿Qué es lo que crees que él dirá que ha fallado? ¿Qué es lo que crees que le hubiera podido ayudar a hacerlo mejor y no se ha hecho? Y a lo mejor no es responsabilidad suya, sino tuya. Hay personas que acaban funcionando mal porque su jefe, su líder, les coloca demasiadas responsabilidades. Y luego el tiempo no da. Si no sabes sumar, cómprate una calculadora. Pero si a las personas que trabajan contigo das 10 responsabilidades y cada una de esas responsabilidades supone una carga horaria, estoy simplificando, ya lo sé, de hora y media, esa persona necesita 15 horas para hacerlo. Si trabaja contigo 8 cada día, tú tienes un problema porque no sabes sumar. No sabes sumar. Y no puedes decir, ah, mira, la cosa es así. Es que no es así. El tiempo es el tiempo. No vas a poder comprar ni un minuto más, ya lo sabes. Por lo tanto, si tú organizas mal la carga de trabajo de las personas que trabajan con tu equipo, luego no te puedes quejar de que el resultado sea un desastre. Es decir, ponerte en el lugar de la otra persona también es algo muy interesante, porque a lo mejor llegas ya a la reunión con una propuesta de cambio que a esa persona le va a interesar. Porque a lo mejor esa persona ha cometido un error no porque haya hecho mal, sino porque no podía hacerlo bien. Y el no podía hacerlo bien a lo mejor es responsabilidad tuya y no suya. Bien, vamos a la tercera fase, que es la de la reunión propiamente. En la reunión propiamente vamos a centrarnos en decidir el lugar en función del objetivo. Muchas personas en este aspecto dicen, un lugar neutro. No, No, no hay lugares neutros, ¿vale? El lugar que mejor beneficia el objetivo que tú quieres. No lo olvides, déjalo. También el momento en que mejor sirva al objetivo que tú quieres, etc. Limita el tiempo. Segundo aspecto, limita el tiempo. A esto le voy a dedicar 20 minutos. Pues 20 minutos. Y haz un truco, que es que no tengas que estar mirando el reloj. Eso es muy feo, le estás diciendo a esa persona, no me interesas. Por lo tanto, busca una manera. Una manera es, dejas un ordenador abierto y aquí abajo hay un reloj. Otra manera es tener un reloj a la espalda de la otra persona. Otra manera es que alguien te avise cuando lleves 20 minutos. Otra manera, muy sincera, es compartir con esa persona que a eso le vas a dedicar solo 20 minutos. Y entonces no le molestará mirar el reloj, porque tú le has dicho 20 minutos. ¿Vale? Estas formas son muy interesantes. La tercera, plantea de manera directa, clara y sincera aquello que quieres tener sobre la mesa. Que no haya misterios. ¿Qué es lo que ha ocurrido esta mañana? No. Esto es hacer trampa. Esto es jugar al escondite. No es profesional. Por lo tanto, plantea, mira, quiero hablar contigo porque esta mañana ha ocurrido esto, esto y esto, me ha llamado este cliente y se ha quejado de que no le hemos enviado no sé qué. Ah, ostras, ya está, la carta sobre la mesa. Quiero hablar de esto, no quiero hablar de otra cosa, yo quiero hablar de esto. ¿Vale? Quiero hablar de tu incompetencia. Mi incompetencia sexual, mi incompetencia como jugador de baloncesto que medía 1,60 m, No, eso es una estupidez. Eso no es profesional. No es profesional, seamos profesionales. Cuarta. Céntrate en el tema, como te decía antes, evita las digresiones de esa persona. Esa persona probablemente intente huir del tema. Pues no, perdona, centrémonos en el tema. No, esto ahora no me interesa, es que tenemos solo 20 minutos. Quiero hablar de este tema y resolverlo. Y a ti y a mí nos interesa tenerlo resuelto. Por lo tanto, no vayamos a temas paralelos, eso no me interesa. ¿Vale? Pero eso no tiene que evitar que tú no estés más centrado en hacer preguntas que en pegar discursos. Haz preguntas. Las preguntas te darán la información que no tienes. Ya sé que es una estupidez obvia, pero es que mucha gente lo olvida. Le voy a explicar. No expliques, pregunta. Todo el mundo sabe cuáles son las reglas del juego normalmente. Si quieres saber qué es lo que ha fallado, pregunta. Y atiende la respuesta. ¿Vale? Eso es muy importante. Después, observa también el lenguaje no verbal. ¿Se está incomodando esa persona? ¿No te cree? ¿La estás convenciendo o no la estás convenciendo? ¿Quieres salir de allí lo antes posible sin nada que hacer? No asume su responsabilidad. Todo eso lo verás. Sus caras, sus gestos, su incomodidad, lo que sea. Atiende. Y cuando lo veas, actúa. Perdona, creo que no te estoy convenciendo. No pasa nada, pero dime por qué. No te he explicado claramente eso. Cuando esa persona se vea desmantelada en el mensaje no verbal, tendrá que verbalizar y entonces quedará todo mucho más claro. El objetivo es aclarar. Ese es el objetivo, y llegar a un acuerdo. Por lo tanto, cuanto más claro esté y no estén los gestos... No, eso no sirve para nada. Tú lo ves, lo desactivas y lo concretas. ¿Vale? Séptimo, confirma que lo que has comprendido después de que esa persona diera la respuesta es lo correcto. Es decir, me estás diciendo que esto ha ocurrido porque nos faltó tal máquina que no llegó el otro día. Ah, vale. Pues entonces vamos a hacer una cosa. Yo hablaré con el departamento de no sé qué para que cuando tú necesites una máquina pueda estar 3 días antes. Pero tú no programes una reunión con el cliente con tan poco tiempo, porque si hubiera cualquier error pasará como hoy. Fíjate. Yo he comprendido esto y por tanto, como lo he comprendido bien y tú me confirmas que es eso lo que quieres decir, yo intento darte una solución. ¿Vale? Es muy importante porque la persona se sentirá muy escuchada. Vamos con la octava, que es calma. Todo es profesional, por lo tanto, calma. Calma. Haya paz. Tono tranquilo, tono sereno. No hace falta poner cara de mala leche, porque eso no va a llevar a nada. Tampoco hace falta que te estés tronchando todo el rato. Los dos extremos. Ni drama ni comedia. Es una cuestión profesional. ¿Vale? Acepto los silencios, esta sería la novena. Seguramente cuando hagas alguna pregunta la persona se quede en silencio. Como somos tan correctos, tenemos la tendencia que, uy, no, que el silencio es incómodo, vamos a ayudarlo. No ayudes. ¿Qué trabajo? En silencio. Está pensando, no molestes. Tú haces una pregunta, la otra persona está en silencio, que esté en silencio. Tranquilo, no pasa nada. Dale tiempo. A lo mejor acabe diciendo, es que no sé qué contestar de esto. Perfecto, pero ha estado trabajando. No pasa nada. Trabaja más en silencio que hablando, seguramente. Y la última de esta fase es concreta una decisión final enfocada a la solución. De allí tenéis que salir con algo que hacer. Yo insisto mucho en esto. De allí tenéis que salir con algo que hacer, con algo que va a pasar. Déjalo claro. Déjalo claro. Eso va a ser la solución definitiva. A lo mejor la solución no ha llegado todavía. Y tú decides, mira, a partir de la información que me has dado, déjame una semana, yo buscaré esa información, hablaré con estas personas que tú me has dicho, y la semana que viene, volvemos a la cuestión de, que te decía con el feedback, a ver, la semana que viene, ¿qué te parece? El jueves a las 10, ¿te va bien? ¿Sí? Perfecto, pues el jueves a las 10 volvemos a hablar. ¿Vale? Aquí mismo. ¿Por qué no? ¿Vale? Apúntatelo, acuérdate, es muy importante. Y tú lo apuntas, la otra persona lo apuntará. Y vamos a la fase cuarta. La fase cuarta es una fase que crees que ya no existe, pero sí que existe. Es la que te hará mejorar. Tú ya has hecho todo ese proceso de manejar una conversación difícil. Y ahora vamos a aprovechar eso que ha ocurrido, haya ido bien o haya ido mal, para que la próxima reunión que tengas con un tema difícil por medio sea mejor. Sea mejor, algo mejore. Vamos a mejorar, conoces mi obsesión por hacerlo mejor cada día, pero para encontrar los mecanismos. Por lo tanto, añadimos una cuarta fase. Esta cuarta fase es la de revisión. Entonces te haces cuatro preguntas, muy fácil, cuatro preguntas. La primera, ¿qué sensaciones he tenido? ¿Qué sensaciones he tenido? Me he sentido cómodo, me he sentido incómodo, aquí me he acelerado, aquí le he pegado bronca, aquí he estado mal, aquí he estado muy bien, aquí le he dejado la puerta abierta, he sabido respetar el silencio. ¿Qué sensaciones tienes? ¿Vale? Segundo, ¿qué es lo que ha ido muy bien? Por ejemplo, la puntualidad. Empezamos justo a la hora que queríamos. Ocupamos 20 minutos exactos. Bien, eso ha ido muy bien. Genial. Lo has de reforzar lo que ha ido muy bien, porque eso es que lo has hecho bien. Es tan importante mejorar lo que hacemos medio mal o mal que reforzar lo que hacemos bien. Igual de importante. ¿Vale? Tercera pregunta. ¿Qué podría haber ido mejor? Lo que sea. ¿Qué podría haber? El lugar, la hora, no miraba bien el reloj, estuve muy pendiente de eso, me ponía nervioso cuando había silencios, le he dejado gritarme, yo qué sé, lo que sea. ¿Qué podría haber ido mejor? Lo registras. Para eso le podrás encontrar una medida, que es la siguiente pregunta. ¿Qué harás distinto la próxima vez? ¿Qué vas a hacer distinto la próxima vez? Y te lo apuntas. La próxima vez que tenga un manejo de un tema difícil, esto voy a hacer de manera distinta. Ya veis que no es muy complicado, es fácil. Son cuatro fases con algunos puntos en medio. Te irán aparecido por aquí. Regístralos, es interesante. Mira este vídeo las veces que necesites. Y gracias por aguantar mi información. Seguro que te sirve. Hasta el próximo vídeo. Nos vemos.